Segundo, ex primero, consideración del proyecto de ley que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles.
A consideración tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Presidente y colegas, solicito la aplicación de la ley de conflicto de intereses y que manifiesten acá los colegas que tienen la obligación de abstenerse de votar por estar comprendidos en una causal, digamos, que le inhabilita para tratar temas que son de su interés. Que se abra el debate sobre la aplicación de la ley de conflicto de intereses para posteriormente hacer uso de palabra, presidente, en el tema de fondo, que es la ratificación de versión Senado o diputados. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. La diputada Jazmín Narváez solicitó la aplicación de la ley de conflicto de intereses. Sobre el punto, tiene la palabra la diputada, por una moción de orden, la diputada Jazmín Narváez.
Sí, presidente, para mi tranquilidad, paz mental y realmente acompañé entusiastamente esta ley, porque de verdad creo que aquellos que tenemos algún, ya sea voluntario, accidental, involuntario, lo que sea, tenemos que abstenernos. Y no solamente sería bueno que nos abstengamos en los casos de esto, sino que también cuando tengamos familiares involucrados en cualquier situación, no hagamos uso ni de los facilitadores de justicia, ni los operadores, ni... Y bueno, entonces, adelantando que no voy a participar en esta votación, recomendarle también a los que tanto defienden el tema del conflicto de intereses que apliquen el mismo rigor cuando se refiere a sus familiares, amigos, afectos, deudos, etcétera. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla Viuda de Boxia.
No, yo ya era para referirme al tema. Vamos a tratar primero la aplicación de la ley. Yo secundo la moción.
Sobre el tema, diputada, la única que se borró para votar es la diputada Jazmín Narváez.
¿Y el resto de los...?
Cada uno es en forma personal, eso, diputada.
Bueno.
Es personal.
Bueno, ok. Bueno, yo para oponerme a esta ley, colegas, esta es una ley que viola absolutamente todos los principios de la economía libre de mercado. Viola todos los principios liberales, y no me estoy refiriendo al Partido Liberal, siempre tengo que aclarar, sino que a la doctrina liberal a la que supuestamente este país se adscribe. Nosotros hemos recabado en la Comisión de Economía la opinión de la CONACOM. Presidenta, si pueden hacer un poco de silencio.
Por favor. Diputados. Diputados, si podemos guardar silencio, por favor. Adelante, diputada.
Bueno, decía que hemos obtenido la opinión de la CONACOM, que es la Comisión Nacional de la Competencia, y me permito, por favor, leer, porque este es un organismo que está para eso. Plantean estos problemas que podían presentarse. Con respecto a la determinación de una estructura de costos por parte del Estado, uno, que las empresas acepten la estructura de la ley sin necesidad de demostrar que tienen una estructura de costos más eficiente. Esto podría traducirse en una falta de motivación para ofrecer precios más bajos, perjudicando al consumidor. Segundo, el establecimiento de una... El establecimiento de una estructura de costos por parte del Estado puede perjudicar a empresas que no pueden adaptarse a esa estructura. Con respecto a la determinación de un monto de facturación por parte del Estado, se establecerá como un precio de venta al público, erigiéndose el Estado como regulador de precios, lo que distorsiona el modelo. Ay, por Dios. Bueno, vuelvo a leer. Con respecto a la determinación de un monto de facturación por parte del Estado, se establecería como un precio de venta al público, erigiéndose el Estado como regulador de precios, lo que distorsiona el modelo de economía del libre mercado, que es lo que dije, al inicio. Paraguay está regido por una economía del libre mercado. Si bien el Estado puede regular precios para favorecer a los consumidores, la desventaja consiste en que las empresas obligadas a vender a un precio determinado podrían reducir la calidad del servicio o los productos que ofrecen. El efecto de la fijación de precios por debajo de los precios de venta que el juego de la oferta y la demanda producirá, el juego de la oferta y la demanda producirá la falta de incentivo para participar de las empresas que no pueden ajustarse a los parámetros establecidos por el Estado. Pedí permiso para leer. Es un dictamen. Con respecto a la publicación de informes requeridos por el MIC para elaborar la estructura de costos, no sé lo para qué estoy leyendo, a nadie absolutamente le interesa, para el público. Esta disposición podría generar un incentivo adicional para que las empresas coordinen entre sí para proveer al Estado información que beneficie a sus intereses. Léase colusión. También operadores podrían utilizar la información pública para identificar a las empresas y utilizar esa información para su provecho. La publicación de datos de las empresas y la estructura de costos establece barreras a la competencia por reducir los incentivos para competir. Existe la posibilidad de que la información producida por las empresas sea falsa. Si bien se establecen sanciones, la demostración de la culpabilidad en un sumario requerirá capacidades técnicas especializadas por parte del MIC y de tiempo que podría no lograr el objetivo a reducir. Traducción de esto. Reitero que esto es la posición de la CONACOM. Traducción. Atenta contra la economía del libre mercado que el Estado defina los precios de cualquier producto, por más necesarios que sean, por más urgentes que sean. Los resultados van a ser, pueden llegar a ser absolutamente falsos. Prácticamente vamos a obligar a los empresarios a mentir en sus costos, porque no existe ningún empresario que va a perder dinero por esta obligación. Esta es una ley más, a mi criterio, populista. Populista. Los empresarios van a mentir y van a poner un costo diferente, van a asociarse entre ellos en contra de esta ley, colusión. Va a distorsionar el precio real que tiene que estar regido única y exclusivamente por el libre mercado, por el libre juego de la oferta y la demanda, y lo que es peor, va a sentar un precedente para que después empecemos a fijar el precio del pan, del gas, de la vivienda, de medicamentos, de jugo. Primero tenemos que definir en qué estado vivimos. Esto es una república, la Constitución Nacional garantiza la igualdad para todos, garantiza la inviolabilidad de datos privados. Pero no está todavía, no, es todavía mi tiempo, presidenta. No. Estamos violando derechos constitucionales que garantizan la privacidad de los datos de personas jurídicas o personas físicas, estamos instalando o estaríamos instalando con esta ley un sistema económico contrario a la libre economía de mercado. Y todo lo que dije, no sé más qué puedo decir para que se den cuenta que esto es un disparate de tamañas dimensiones, y con lo irresponsable que es la clase política y con lo irresponsables que somos, me incluyo, no sé por qué, parlamentarios, ministros, funcionarios públicos, dentro de esa poca seriedad en la que el Estado paraguayo se maneja, vamos a terminar fijando el precio de todos los productos. Este puede ser el inicio del fin de la economía social de mercado. Vamos a entrar a un direccionamiento del Estado, donde ya no va a ser la oferta y la demanda. Queremos República, queremos Cuba, queremos Paraguay. Por favor, colegas, todo tiene un límite. Basta de populismo. Gracias.
A usted, diputada, tiene el uso de la palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Presidenta. ¿Cómo diría? Presidenta. Antes que nada, quería aclararle a la que me está apurando para que hable, de que lea un poco la ley de la función pública y que no trate de aplicar la famosa puerta giratoria solamente hacia un sector. Una vez esa puerta tiene que girar en reversa también. Un ejemplo, tenemos creo que una funcionaria que era de la CEPRELAT y que nunca se nombró acá, que está trabajando, creo que en un banco. Pero volviendo al tema, quería leerle brevemente la ley de la función pública, que está por encima de una ley especial, donde dice en el artículo 2, aun cuando cumplan una función pública, se exceptúan expresamente de lo establecido en el artículo anterior, o sea que no somos funcionarios públicos, el presidente, el vicepresidente de la República, parlamentarios, gobernadores, intendentes, concejales. Importante aclarar eso, y que tampoco, según nuestra Constitución Nacional, los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos. Que nos tiene acostumbrado un sector de un partido político que no voy a decir. Sin querer alargar, presidente, y como este proyecto de ley, o sea, esta es la tercera vuelta, ya creo que es, nosotros como bancada vamos a apoyar y ratificarnos. Es todo, presidente.
Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Celso Kennedy. Diputado. Silencio, por favor, un poquito más bajo, si pueden colaborar, compañeros, colegas, perdón.
Gracias, presidente. Y simplemente quiero decir, porque se da a entender que la Cámara de Diputados plantea como diferencia del proyecto de ley solamente de que reduce a dos tipos de combustible, a un tipo de combustible comparado con el de la versión Senado. Y eso no es cierto. La modificación planteada por la Honorable Cámara de Diputados realmente es muy amplio y probablemente especifica con mayor claridad qué es lo que se pretende con este proyecto de ley. Razón por la cual yo considero que a esta instancia que ya no se puede hacer otras cosas sino optar por la versión de Senado o de Diputado, que corresponde optar por la versión de Diputado, que es un poco más claro. Pero aún así, yo creo que lo que se espera es que finalmente el Poder Ejecutivo luego vete, cuando se termina los trámites correspondientes y es sancionado la ley en sí. Porque efectivamente esta ley lo único que aporta para el tema del combustible es burocracia. y punto. No construye absolutamente nada, violenta otras disposiciones legales, incluso constitucionales, y para ser exacto, no se especifica con claridad quiénes son los que tienen que cumplir la ley, porque hablan de un montón de, por ejemplo, factores que tienen que reportar las empresas, que no dicen con quién, en quiénes en específicamente. Y obviamente entonces se entiende que es probable que se puedan aplicar solamente a los que son importadores de acuerdo a lo que se les obliga a reportar como informaciones. Pero yo coincido que en la medida que se aumenta la burocracia estatal, lo único que se hace es perseguir el funcionamiento de la libre competencia o la libre concurrencia al momento de hacer los negocios. Y al no especificar claramente estos proyectos de que en realidad solamente las empresas públicas están obligadas a hacerlo porque es propiedad del Estado paraguayo y por lo tanto es información pública, se va a obligar a las empresas privadas a reportar también informaciones que en realidad está protegido de que no sea así en la Constitución Nacional. Y por encima, no solamente eso, sino además de eso, finalmente va a reportar lo que es parte de su información para poder tener competitividad, y eso es inadecuado en un país donde se aplica el libre mercado. Señor presidente, honorable Cámara de Diputados, quiero terminar diciendo que un profesor mío dentro de una empresa que me enseñó técnica de venta me había dicho lo siguiente: que en realidad al cliente no le importa explicaciones, lo que le importa es resultado, y tenés que hablar de resultado. Así es que aquí al ciudadano consumidor de combustible lo que le importa es el precio, que es el resultado que a él le satisface, y la calidad del combustible. El resto no es importante, y esta ley obliga a explicar muchos detalles que al consumidor final no le interesa. Lo que le va a interesar es el precio y la calidad del combustible, y para mejorar eso lo que se necesita es mayor competencia y menor burocracia. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Antonio Buzarquis.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que lo que le hace fuerte a la democracia es la diversidad. No estamos obligados a pensar iguales. Nadie, pero absolutamente nadie, puede erigirse en dueño de la verdad. Y más aún en cuestiones económicas, y más aún como un rubro tan sensible como el tema del combustible, cuando tenemos a toda la sociedad paraguaya padeciendo y sufriendo los altos costos del combustible. Como nunca antes se ha incrementado el precio del combustible. Los ciudadanos paraguayos, los trabajadores, claman porque el Estado paraguayo tenga reglas de juegos claras. Yo creo en el libre mercado, lo que no significa que el Estado paraguayo no deba de establecer pautas mínimas para que el mercado pueda regularse. Estamos en una situación donde empresas monopólicas establecen incluso artificialmente el alza, la suba de precios. Y la ciudadanía, el pueblo paraguayo, en un estado de indefensión absoluta. Si hay un cuestionamiento en contra del proyecto de ley y si hay cuestiones que tengamos que modificar, modifiquemos. Pero creo, básicamente, de que se tienen que establecer pautas, y sobre todo comenzando por Petropar, que es una empresa del Estado paraguayo. Sobre todo Petropar, que representa los intereses de la sociedad paraguaya y sobre todo como empresa del Estado paraguayo. Yo respeto los puntos de vista de los colegas, pero creo que es un momento en donde el Congreso de la Nación Paraguaya muestre un poco de interés y no seguir dejando en manos solamente de empresas privadas la fijación arbitraria de los precios de un rubro tan sensible que el tema del combustible. Todos sabemos que cuando sube el precio del combustible, sube el precio de la canasta básica de alimentos. y lógicamente la ciudadanía, el pueblo padece, sufre por esta situación. Hace poco estuvimos en una campaña electoral a nivel nacional donde hablábamos con la ciudadanía y decíamos que en el próximo gobierno nacional, independientemente del resultado de las elecciones, íbamos a pelear para bajar el costo del precio del combustible. Y eso fue un compromiso de campaña que hemos hecho. Y tenemos que buscar las herramientas que posibilite darle un alivio al pueblo paraguayo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Sí, presidente. Tengo que elegir únicamente la estupidez que voy a contestar. Porque como se dijeron muchas, entonces uno tiene que terminar en honor al tiempo y también a la importancia que le queremos dar a la tonalidad de nuestra intervención, elegir a qué estupidez contestamos. No voy a contestar a la estupidez que dice que esta es una ley de fijación de precios, porque eso no es cierto. Pero no voy a contestar eso. No voy a contestar a la estupidez que dice que esta ley supuestamente interviene en el libre mercado. No voy a contestar porque es una estupidez también. Esta es una ley de transparencia y de fijación de costos de manera tal a poder saber por qué cuesta lo que cuesta y no convertir un oligopolio o en parte un oligopolio no solamente a una empresa del Estado que es Petropar, sino a las demás, a los demás emblemas privados. Yo comprendo que este tema en particular genere hasta el debate irrespetuoso por parte de algunos, hasta la mentira por parte de otros, para pretender justificar una posición que es absolutamente injustificable. El tema del costo de combustible es un bien de interés público. Nosotros tenemos derecho a saber por qué cuesta lo que cuesta. Y esto no solamente pasa en el Paraguay, pasa en el mundo entero. Les comento nomás. Pero de lo que sí voy a hablar, porque me interesa, porque el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad ha venido levantando como bandera justamente durante muchos años con un trabajo sostenido, es el régimen de prevención, corrección y sanción de la ley de conflicto de intereses en la función pública. Porque yo sí a esa estupidez voy a responder. Es importante resaltar que la ley 7089 está vigente, motivo por el cual no es opcional su cumplimiento, señor presidente. Tampoco podemos obligar a las personas que están sentadas en este recinto a ser éticas y a autoaplicarse la ley. Entonces seguramente que quedará en manos de la autoridad de aplicación gerenciar las sanciones en el caso de las violaciones a varios artículos. Y yo me permito leer porque es importante decir, sostener, señalar la vigencia de una ley que le va a hacer muy bien a la República. Ámbito de aplicación, la presente ley se aplicará a toda aquella persona que cumpla o haya cumplido una función pública de conformidad con lo que dispone la presente ley y la reglamentación respectiva. Artículo número 13. Sujetos obligados estarán sujetos a presentar declaraciones juradas junto con declaraciones públicas, rentas activos, los siguientes funcionarios, inciso B, senadores y diputados. Senadores y diputados. Senadores y diputados, dice la ley. 18. Conductas prohibidas para el funcionario público. Lista una serie de conductas que están prohibidas, y en el capítulo 4 habla del deber de abstención y dice, para los casos en los que la legislación no prevea regímenes especiales de excusación, recusación o abstención, el funcionario público deberá, no dice podrá, deberá abstenerse de tomar intervención directa o indirecta en los siguientes asuntos, dice. Inciso A, relacionado con empresas o sociedades que hayan sido de su propiedad, hasta cumplidos 3 años desde el momento de la venta, conforme lo estableció en el artículo 19. Inciso D, en los cuales tenga con las partes, sus mandatarios o letrados, un vínculo de unión conyugal, de convivencia o parentesco, hasta el 4º grado de consanguinidad y para el 2º afinidad, presidente. Por eso es que yo pedía antes de abrir el debate a la cuestión concreta que les apura y les sofoca a algunos, porque ustedes no crean que es coincidencia que haya tantos diputados en la sala. No crean que es coincidencia. Porque como saben que se necesitan 41 votos, hay o resulta que en este tema particular no va a haber rojos ni azules, lo adelanto. Y acá lo que se pide es la transparencia del costo de combustible y la aplicación de la ley de conflicto de intereses. Muchas gracias, colega.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Ábalos Mariño.
Sí, gracias, presidente. Este es un proyecto de ley que está en el cuarto trámite legislativo. Cámara de origen Senado, modificado por diputados, Senado se ratifica y ahora está en el cuarto trámite. Voy a tratar de hacer un cuadro comparativo entre los dos proyectos para que se pueda entender bien. El proyecto en general establece y obliga a los sujetos obligados a informar mensualmente al MIT sobre su estructura de costo. El proyecto diputados establece solamente para un tipo de combustible, el diésel tipo 3, en razón de que es el que más se utiliza en las actividades agrícolas, industriales y sobre todo en el sector transporte. También el proyecto del Senado es prácticamente declarativo. El proyecto de diputados sí establece la obligación al órgano de aplicación, en este caso MIC, de fijar un precio máximo y mínimo de venta al público, que creo que es lo que en definitiva interesa a la ciudadanía. El proyecto del Senado no. El proyecto de diputados establece sanción al incumplimiento. El proyecto del Senado no. Entonces, apreciados amigos, si lo que buscamos es que haya un control del precio, en este caso corresponde acompañar la versión diputado, si bien es cierto, es aplicable solamente a un tipo de combustible, pero reitero, es el que más se utiliza en la actividad agroindustrial, en las actividades agrícolas y en el sector transporte, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla Viuda de Boxia.
Bueno, no me corran con la vaina, colegas. Tengo un liberalismo a toda prueba. Ni una vinculación con ni una empresa de combustible, más que con el playero que me atiende. A ver, el proyecto de senadores y el proyecto de diputados plantean fijar los precios. Diputada González, perdone que la cite. Y voy a leer el proyecto del Senado, artículo 3. Cálculo del costo total y el precio de facturación. La autoridad de aplicación y control determinará la composición del costo, determinará la composición y publicará la estructura de costo y el precio. Pero va a ser la autoridad de aplicación la que determine. Y el proyecto de diputados es peor, más estúpido aún. La presente ley, artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas de normalización y transparencia sobre la estructura de costos. Me parece que hasta ahí nomás leyeron algunas. Coma. Y sobre la base de ello, fijar los precios mínimos y máximos de este producto. A ver, ¿qué parte no se entiende? Ambos proyectos pretenden fijar el precio mínimo y máximo del combustible. Tal como lo dijo el diputado Ábalos, perdone que lo cite, la diferencia está en que uno habla de X clase de combustible y el otro de una sola clase de combustible. Si esto no atenta contra la libre economía de mercado, por favor, que los legos me indiquen qué es atentatorio. Esto acá y en Rusia atenta contra la libre economía de mercado. Y lo que favorece es, lo que va a favorecer es, o lo que va a obligar es, a que los empresarios mientan, entren en colusión y le coimeen, como siempre, a la autoridad de aplicación para poner el costo que les interesa. Eso es lo que va a terminar pasando en un país corrupto como este, con gobiernos corruptos. Y no me hagan lo acordar de gobiernos corruptos, porque finalmente el pueblo también merece que se rompa la economía de mercado, porque no valoran nada. No valoran la libertad, no valoran la honestidad, no valoran la independencia. A ver, siguen queriendo pollos. Y ok, fíjense la ley del combustible, después fíjense la ley de la galleta, después fíjense la ley del aceite. Parece que eso es lo que quiere la gente. Pero yo estoy obligada por mi honestidad legislativa, por técnica legislativa, estoy obligada a decir que ya no acompañé en primera instancia y no voy a acompañar otra vez una ley que pretende romper la economía social de mercado en la que fervientemente creo. Y lamento ver ciertos nombres en los proyectos de Senado y de diputados. Definitivamente no entienden nada. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Recuerdo en el momento más candente del tema del combustible, cuando empezaba a subir y muchos los precios por la cotización internacional, habíamos discutido un proyecto de ley que en realidad permitía a Petropar tener un subsidio de combustible para poder competir con el resto. Y en esa oportunidad ya hablé de lo que significa el mercado y la libre competencia, porque íbamos a generar una oportunidad mayor a Petropar para encubrir su inoperancia y su corrupción, y a pesar de eso ser más barato, para que finalmente después pueda también poner un precio artificial en el mercado y en todo caso competir deslealmente en el mercado con los emblemas privados. De eso se trataba ese proyecto y me opuse en esa oportunidad, aunque era impopular. El mercado justamente se caracteriza para permitir que aquellas personas más hábiles, usando toda su inteligencia, pueda ofertar entre las demandas productos de mejor calidad al menor precio posible. Y eso es lo que permite finalmente mejorar la condición de lo que recibe como resultado la gente que consume algún determinado producto. Y tiene sus fallas, dije en ese momento, y le reitero ahora, razón por la cual a veces no me entienden con mucha claridad cuando yo trato también de, en todo caso, favorecer algunas leyes que corrigen sus fallas. Las fallas son que en una competencia limpia, el que es demasiado hábil va ganando posiciones y termina adueñándose del negocio y terminan siendo monopolio u oligopolio, rompiendo la igualdad de oportunidades, y eso es una falla del mercado que hay que corregir. Eso la Constitución nuestra establece con claridad, por eso la prohibición expresa de corregir el monopolio y el oligopolio. Y lo mismo pasa hacia abajo, que aquel que no sabe competir va perdiendo la posibilidad de tener el negocio y termina siendo un excluido del mercado. Y es lo que habitualmente también, dentro de lo que significa economía social de derecho, que es lo que defiende nuestra Constitución, nosotros tratamos de darle ciertas ventajas o beneficios para volver a colocarlo en una posición competitiva, para poder volver a entrar en el mercado en igualdad de condiciones con los otros. De lo contrario, quedará excluido definitivamente y por siempre, y eso tampoco persigue el funcionamiento normal del Estado, que ofrece igualdad de oportunidades. Entonces, aquí también quiero hablar brevemente del conflicto de intereses, porque estos son temas que realmente valen la pena empezar a discutir. Este proyecto de ley, díganme si se aprueba o no se aprueba, ¿qué ventaja le da a alguien en particular comparado al otro? Ya que si se aplica para todos será por igual, y si no se aplica para todos será por igual. No es igual en aquella oportunidad cuando estábamos tratando de aprobar la fijación de precio de oportunidad para Petropar con subsidio comparado a otro emblema que sí en realidad terminarían jodiéndose si es que Petropar podía con subsidio competir con los otros. Eso sí afecta conflicto de intereses seriamente a lo que son dueños de estaciones de servicio que venden ese producto. Así es que tenemos que tener muchos cuidados en este tipo de proyectos cuando estamos hablando sobre el tema. Vuelvo a reiterar, aquí yo coincido plenamente con la colega, y disculpe que lo mencione, diputada Celeste, no hubiera querido realmente que este proyecto de ley se apruebe, pero este ya no es una instancia como para poder rechazar ni plantear modificaciones, como dicen otros, sino tenemos que optar por la versión de diputados y la versión de senadores, y plenamente estoy de acuerdo que la versión de diputados es un proyecto más cercano a lo que sería justo que lo que se plantea desde el Senado, que es un proyecto incierto, inseguro, y lo único que va a aportar es burocracia, permitir que a través de las reglamentaciones se puedan realmente afectar intereses de personas que en realidad debería de tener libres oportunidades y concurrencia para poder competir libremente en el mercado y dar fijación de precios. Y para terminar, les quiero decir, porque así comencé, así terminé hace rato, lo que el consumidor quiere es resultado, y resultado es sinónimo de precio bajo y calidad del combustible. Y termino diciendo ahora, este proyecto de ley, aunque no se haya aprobado, sin esta ley subió el precio por la competencia y ahora está bajando el precio por la competencia sin la presencia de esta ley. Y lo que esperemos es que sigan bajando habiendo más competencia, porque de eso se trata, la posibilidad de ofrecer un estado seguro para la gente, para que puedan trabajar con seriedad, con comodidad, con ventaja, y que aplique su conocimiento, mejoren precios y sirvan bien a los consumidores. Porque si no, vamos a tener que después, la próxima, decir que la carne también es de utilidad pública, y que le vamos a exigir también a todos los ganaderos que tengan que decir cuál es la fórmula para abaratar el precio de producción, y así sucesivamente, e iremos destruyendo negocio por negocio. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Rodrigo Blanco Amarilla.
Muchas gracias, presidente. También quiero coincidir, presidente, con los colegas. Realmente no me hubiera gustado, o no me produce mucho agrado tener que el Congreso Nacional tenga que estar debatiendo y viéndose en la necesidad de un proyecto de ley de que claramente en cierta forma está interviniendo en el mercado, de conformidad al artículo 107 de nuestra Constitución, el cual garantiza la libre competencia en todos nuestros mercados. Pero es importante que entendamos, y como decía recién el colega Celso Kennedy, disculpe que lo mencione, Dios quiera que no tengamos que seguir avanzando en este tipo de decisiones, porque entiendo que esto se da por un interés superior para la población. La misma situación se daba cuando tratábamos en su momento el costo de los medicamentos, y en el que teníamos que finalmente debatir y establecer por ley la manera en que los organismos del Estado deben cuidar el interés superior de la población. Esta ley lo que busca es establecer la transparencia en la formulación y fijación de precios que afecta a toda la población. Y lo que vamos a conseguir a través de esta ley es que la población empiece a entender cómo se fijan esos costos y cómo se establecen esos costos. Pero tenemos que ser conscientes, porque estoy mirando el proyecto, que en su artículo 4, claramente el título dice fijación de precios mínimos y máximos. De hecho que en el artículo 1 el objeto de la ley, establece claramente que la ley tiene por objeto establecer medidas de normalización y transparencia y sobre la base de ello fijar precios mínimos y máximos. Esa es la decisión que vamos a tomar, pero en este caso, presidente y queridos colegas, atendiendo al interés superior de la población y atendiendo sobre todo a que las instituciones del Estado no cumplen su rol en defensa de la población. Porque así como tenemos un artículo constitucional, también tenemos leyes que castigan la alza artificial de los precios. Y yo quiero saber qué ha hecho la CONACOM en todo este periodo o en todos estos años, cuando vemos en las noticias que el precio internacional del crudo ha bajado, cuando se dan las condiciones para que baje el combustible en nuestro país, y sin embargo aquí el sector privado retrasa esas decisiones o simplemente las ignora y que no, que diciendo que la compra que hicieron en su momento ya fue a otros precios, y siempre hay un argumento para no actualizar esos costos. Quiero recalcar, no me parece, y ojalá que no tengamos que seguir con este tipo de medidas, pero creo necesario transparentar los costos de la fijación de los precios de los combustibles. Creo que es lo más importante en este caso, que la ciudadanía empiece a entender cómo funciona ese mecanismo y que de una u otra forma el sector privado tenga que también actualizar sus costos en los momentos oportunos y no solamente cuando ellos lo consideren necesario. Yo reclamo, esto no deberíamos estar debatiendo si las instituciones funcionaran, si la CONACOM realizara su trabajo. Y hago la salvedad de que tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de decisiones. No deben normalizarse este tipo de decisiones, pero también tenemos una realidad. Con el tema de los medicamentos, tenemos a toda una población sufriendo por la falta de acceso a medicamentos, porque los mismos no son transparentados, porque las instituciones del Estado no hacen su trabajo en defensa del costo de los medicamentos. Lo mismo pasa con los combustibles. Lo mismo pasa con los combustibles, y eso tiene nombre y apellido: CONACOM, SEDECO y todas las instituciones que deben entrar a defender el bolsillo de los ciudadanos, el bolsillo de los contribuyentes. Y en este caso, el tema de los combustibles es una realidad que día a día le cuesta sufrimiento, padecimiento y sacrificio enorme a nuestras familias paraguayas. Así es que, a modo de reflexión, un poco hablar sobre el proyecto, presidente, y con esto ya termino mi intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla.
Es que estoy hablando por pedazos porque no hice mi discurso completo de entrada. Dios quiera que no tengamos que seguir avanzando con este tipo de medidas, decía el diputado que me antecedió. Vamos a seguir avanzando. Porque si ya estás sentando una, prácticamente una jurisprudencia acá, grave es lo que pasa. Y acá, para que la ciudadanía entienda, el daño ya está hecho. Acá ya solamente nos queda optar por el mal menor o el mal mayor. Uno de los proyectos que solamente establece fijar el precio para un tipo de combustible y el otro para todos. O sea, los genios, los proyectistas, luego todos querían. El daño ya está hecho. La ciudadanía, yo quiero que entienda que nosotros ya no podemos votar en contra de esto. Ya es elegir uno u otro o abstenerse, con lo cual le estás beneficiando igual a uno de los proyectos. El daño ya está hecho. Eso es importante que se sepa. El daño ya está hecho y mi querido Rodrigo, disculpe que lo cite, no se trata que de lo que Dios quiera. Acá no le metan a Dios en lo que Él no puede hacer. Acá estamos sentando un precedente gravísimo, gravísimo de fijar precios. Y si esto hubiera dicho transparentar, si lo que se quiere es transparentar, lo que se puede pedir es la publicación de los costos, costo abierto que se llama en el comercio. Pero acá no pide eso, acá dice fijar precio mínimo y precio máximo otra vez encima. Esta ley abre puertas a todo, abre puertas a todo. Yo no recuerdo mi intervención en la primera vez, sé que voté en contra, pero no sé por qué no dije todo esto, o será que dije y estoy repitiendo. Pero grave lo que pasa y quiero que la ciudadanía entienda que yo ya no puedo votar en contra, ya voté en contra en la primera vuelta, ahora lo que puedo hacer es no votar o abstenerme, pero ya ninguno de los que estamos acá podemos votar en contra. El daño está hecho. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Colin Soroka.
Gracias, presidente. De modo de acompañar lo dicho por, perdón que lo disculpe, el diputado Blanco. Presidente, este tema de combustible, qué caro es el costo que tenemos que pagar sin poder explicar. Le voy a dar un ejemplo. Ahora en pleno, acá en pleno proceso de siembra del sector agrícola, sale la promoción precio agro menos 1000. Correcto, no hay problema. Pero ¿saben lo que es 1000 guaraníes menos? ¿Acaso va contra las ganancias de los grandes empresarios? Pero, presidente, me de acuerdo totalmente y le voy a decir por qué. El Paraguay no es la clase política la que debe ser juzgada a cada instante. Mucho de lo que nos juzgan los grandes empresarios, las grandes élites económicas, las grandes corporaciones de empresarios que se adueñan hasta de naciones son los que quieren y quieren manejar a su antojo. El Paraguay no merece la oscuridad a la información cuando se toca los intereses de los grandes. Angaiteo tapichamboriajubi es no hipona. Voto con mis dos manos que sea transparente. No puede ser que la Shell tenga 1000 guaraníes menos que Petropar, siendo que Petropar debió ser ente regulador. Nunca fue claro. Y uno de los látigos más fuertes que recibimos en este gobierno retirando fue justamente aumentar el costo de vida del ciudadano a pie, a causa de que se ha multiplicado, pero enormemente, el costo del combustible. Los grandes empresarios y los grandes intereses corporativos van a entender en algún momento que va a haber una generación que va a venir a decirles: hasta acá, señores, hasta acá no le metan más, por no decir una grosería, su mano en el bolsillo del que no tiene quien le defienda. Getaitereímos a ganar, presidente, y con la plata. Con el manoseo, cuando vos vas a tocar sus intereses, dicen: no vale ingoreñe, colimpe fertilizante, vi porque pea intromisión. No vaya a hablar combustible porque intromisión. El Estado debe ser el músculo protector del que no tiene cómo defenderse para tratar de tener un Estado de derecho que corresponda también al ciudadano común y a pie. Así que, presidente, en algún momento se tenía que hacer esto. No sé qué grado de responsabilidad pero yo no quería ser parte de la historia que no aclaremos este tema del costo combustible. Es imposible seguir pagando ese costo. Cuando en la Argentina, en el departamento de Itapúa, 7 horas a 10 horas de cola hacen la gente para ir a traer el combustible más barato porque es una oportunidad de negocio. Entonces nos preocupa mucho, dicen, nos preocupan los bidones al costado de la ruta, tenemos que sacar todos. ¿Cómo le sacás si no le da otra oportunidad de trabajo también? Si él encontró un negocio ahí. Así que, presidente, las grandes multinacionales, las grandes corporaciones no están mal, pero Orecuati, Freno Bocao, BAGAP, campaña de Estancia Jave, Freno Pojuí, Yamoyemi, Yurukue, Yayokoimi, Mishimi, por no abusar de ti, Ñanderetangui. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Un chiquitito ya nomás. Somos gobierno, presidente, en el estado paraguayo. Y como gobierno debemos defender a todos. Pero hago la llana de responsabilidad, no a algunos en particular o a alguien en particular. Y ese es el estado ideal. Ahora voy a hablar un poco del estado fallido, para tener clara la diferencia, ¿no? El estado fallible. ¿Acaso en este momento al lado, en las veredas, nos estamos encontrando combustible en cualquier cantidad en botella que es mucho más barato que entran de contrabando? Y ese es más barato. Si vamos a ir por lo más barato, no. Pero ¿cuál es el problema del combustible más barato que compramos al lado de la calle? Nadie verifica la calidad. No sabemos qué es exactamente lo que nos venden. Entonces necesitamos al Estado. Pero ¿y cuál es el problema de esta gente? Y no paga un impuesto, ni un centavo aporta. Y hace rato nomás estábamos todos acá de la falta de dinero clamando para que se puedan mejorar en los hospitales. Y el Estado también necesitamos para poder corroborar la calidad de los productos. Y esto es un sistema, el contrabando, que en realidad no garantiza ni al consumidor calidad del producto, ni garantiza finalmente funcionamiento normal del Estado para protegerle a todos. Entonces el Estado es fallido. Nosotros, como parte del gobierno del Estado paraguayo, debemos procurar defender a todos para ofrecer bienestar a todos y no ir a favor de un Estado fallido que de a poco va destruyendo cada día más el Estado y el funcionamiento del Estado de Derecho. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Ya no tenemos oradores inscritos. Vamos a poner a consideración en general. Los que estén a favor de ratificarse en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al presente proyecto de ley, se servirán votar en positivo. Se necesita 41 votos para la ratificación. Los que estén por aceptar la ratificación de la Cámara de Senadores en su texto inicial, se servirán votar en negativo. A votación.
Diputado positivo.
Suficiente mayoría por la aprobación, queda sancionado. La versión de la Cámara de Diputados se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente punto del orden del día.